presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos horas en punto. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Ahora en Duna, acá en la 89.7, la ciudad de Santiago, la capital de este país, que por estos momentos tiene cielo despejado. Hay 17 grados de temperatura, máxima de 24. Se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Doña Josefina Stavrakopoulos, don Nicolás Vial, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy bien.
Todo bien por acá, ¿y ustedes cómo están?
Bien. Todo muy bien.
Bonito día en Santiago, fíjate.
Sí, fíjate que está bien, bien despejado, ¿ah?
Pero helado, güey, idea mía.
Ay, no. En las mañanitas están un poco más frescas.
Sí, las mañanas, es que ya estamos en la época también, pero 24 grados se pronostica de máxima aquí en la capital de la República.
Eso decía yo, y para los próximos días, fíjate que va a estar por sobre los 24, entre 26 y 27 de aquí hasta el día sábado. Tomando en cuenta que tenemos el feriado el día viernes y ya se anunciaron lo que se anticipó el día de ayer, que va a ser una semana para evitar los traslados a diferentes puntos del país, desde la ciudad de Santiago, también en el Gran Concepción. Bueno, son parte de las medidas que está adoptando el gobierno a puertas de este fin de semana largo. Tenemos un día de balance de números por parte de la autoridad sanitaria y, como todos los martes, sabemos de aquellas comunas que salen de cuarentena, las que se mantienen y las que ingresan al confinamiento de manera obligatoria, de acuerdo a lo que ha establecido la autoridad sanitaria. Le contamos detalles de eso, como también el número nuevo de contagios y, lamentablemente, la cifra de víctimas fatales que sigue aumentando en nuestro país. Ya superamos las 200 y en el caso de los contagios totales, más de 14.000, de acuerdo a los datos entregados hoy día. Vamos a revisar eso, también lo que pasa en el ámbito internacional, con lo que ayer anticipamos de lo que está pasando en Europa, el desconfinamiento, las medidas que están adoptando algunos gobiernos, algunas que ya están instalándolas, otras a partir del próximo lunes 4, y en el caso de Francia, por ejemplo, a partir del lunes 11 de mayo, vienen diferentes medidas que tienen que ver con tratar de volver a la normalidad, reabrir el comercio y establecer políticas, por cierto, de distanciamiento de manera responsable. Hubo un tiroteo anoche en la Florida, acá en Santiago. Hay varias versiones que se especulan. No se sabe si hay detenido o no. El fiscal dice que sí, pero resultaron 11 personas heridas que estaban protestando y que, de acuerdo a los antecedentes, pasó un auto, disparos al aire para algunas personas, y hay una investigación que se está llevando adelante. Son varias las cosas que revisamos a partir de este minuto y, como siempre lo hacemos, con los títulos, las informaciones, el detalle de lo que ocurrió en esta mañana. María José Soto nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien. Aquí empatizando con quienes van a tener una nueva semana de cuarentena. Algunas comunas que
llegan a 7 semanas, ¿no?
Sí, exacto.
Las que han es estado mucho, más tiempo.
Ñuñoa, Santiago, claro. No harto. Así que paciencia, ánimo, queda menos para el final.
Estamos con ustedes.
Vamos con las principales noticias. Chile superó este martes los 200 pacientes fallecidos por coronavirus, por el COVID-19, confirmó el Ministerio de Salud. Se trata de 207 víctimas fatales. La autoridad sanitaria reportó que ya hay 14.365 personas contagiadas, mientras que los recuperados alcanzan los 7.710. El 5 de los 9 fallecidos en las últimas horas por COVID-19 son de la región metropolitana. Las otras víctimas se registraron en Valparaíso, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud. El gobierno decretó cuarentena en Estación Central, Angol, Victoria y extiende la medida a parte de La Pintana y San Ramón. Además, la autoridad sanitaria decidió levantar la medida en el radio urbano de Temuco y Osorno y mantenerlo en el bosque Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y algunas zonas de Santiago, Puente Alto y Ñuñoa. Cerca de 400 ciudadanos bolivianos acamparon afuera del consulado de Bolivia en Chile, que está en la comuna de Providencia, porque solicitan ayuda a su país y que también el gobierno chileno los deje retornar. En su mayoría son trabajadores temporeros o de zonas rurales que quedaron sin trabajo debido a la crisis. Carabineros reconoció que dos carabineros uniformados están siendo investigados por los disparos contra un grupo de manifestantes en la Florida ayer en la noche, con el resultado de 10 personas lesionadas. El diputado Pablo Lorenzini decidió renunciar a la Democracia Cristiana a través de una carta. El parlamentario informó que la situación de esta situación al secretario general de la Cámara de Diputados, y Lorenzini militó durante 28 años en la DC. juez del Tribunal Supremo de Brasil autorizó investigar al presidente Jair Bolsonaro por las acusaciones hechas por el exministro de Justicia Sergio Moro, quien renunció al cargo acusando al mandatario de intentos de intervención política. Las autoridades disponen de 60 días para buscar pruebas contra el presidente sobre supuestas injerencias en la Policía Federal. Y lo que podría ser una buena noticia, la Universidad de Oxford anunció que su vacuna contra el COVID-19 ya funcionó con pruebas en monos. Según informó hoy el New York Times y varios medios internacionales, los científicos probaron la inyección en macacos rhesus, prácticamente lo más cercano, dice la investigación, a los humanos que tenemos.
En macacos.
En macacos.
Ah, muy bien. Gracias, José. Okay. Nos juntamos en cualquier minuto. 12.5. Nuestra pregunta del día tiene mucha relación con lo que está pasando en algunas comunas de nuestro país, pero también de lo que pasa en Europa. Esto que tiene que ver como tratar de volver a la normalidad. Algunas medidas que implementan gobiernos, algunas autoridades. ¿Y usted me la recuerda, doña Josefina?
Sí, porque en países como España se está autorizando el paseo de niños para sectores en cuarentenas. ¿Crees que debería aplicarse esto también en nuestro país? Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y a través también de nuestras redes sociales. Está fijada ahí en la parte de arriba de Twitter para que la encuentren más fácilmente y puedan votar con tranquilidad. Al final del programa les vamos a estar comentando los resultados de esta encuesta.
Tienen hasta la 1:30 de la tarde para responder. Nosotros vamos a ir, puede responder durante todo el día. Nosotros vamos a dar el primer balance a eso de las 1:30 cuando estemos poniendo punto final a esta edición de Ahora en Duna, jornada de día martes 28 de abril, decía yo, y una jornada donde supimos no solamente los números de la autoridad sanitaria de las últimas 24 horas, respecto al número de contagios, respecto al número de nuevos fallecidos, superamos la barrera de los 200, pero también con las nuevas medidas que se adoptan hoy día, pero que entran en vigencia el jueves a partir de las 22 horas en el caso de las cuarentenas. Hay una semana especial, decía yo, a propósito del viernes, que es fin de feriado y comienza un fin de semana largo, y hay algunas medidas que nos va a detallar en un rato más la José, que entran a tallarse y empiezan a aplicarse a partir de las 6 de la tarde. Básicamente tiene que ver con los cordones sanitarios para evitar salida de gente de Santiago, no solamente de Santiago, sino también del Gran Santiago. Pero la mañana fue la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien dio a conocer las cifras, y quiero detenerme en un dato importante que entrega ella, que tiene que ver respecto a los números en lo global, de 552 nuevos casos, y que ya son 14.365 los contagiados con el coronavirus en nuestro país. Y ella decía que se puede vislumbrar en las últimas semanas una especie de meseta de casos nuevos y también de casos confirmados, de acuerdo a lo que decía la subsecretaria Daza. Básicamente, establecía ella que en los últimos días y en las últimas semanas concretamente se ha visto que se ha mantenido el número de casos nuevos alrededor de 400 o 500 en ese margen, entre 400 y 500, por lo tanto podemos vislumbrar que estamos llegando a una especie de meseta de casos nuevos y también de casos confirmados, decía Daza. Y las cifras muestran que la primera vez que los casos nuevos superaron la barrera de los 400 fue el pasado 4 de abril, cuando se confirmaron 424 casos. El 10 de abril, en tanto, se elevó por sobre los 500, llegando a 529. Desde entonces, se han registrado 9 días con menos de 400 nuevos casos confirmados, siendo el más reciente el 21 de abril pasado con 325. En la última semana, los nuevos casos diarios han sido de 325 y luego de 464, 516, 494, 552, 473 y hoy nuevamente en 552. Es decir, el margen está en ese rango. Y es importante por lo que decía la subsecretaría, porque vemos que ya no es un pic, ya no es una curva muy, muy pronunciada hacia arriba, sino que más una meseta, que hay aumentos de casos, pero están, podríamos decir, contenidos. No es un escape de números de nuevos contagios, sino que está contenido en ese rango de números que decía ahora, yo, entre 400 y 500, Nico.
Mi duda es esa meseta, que de hecho ahora estaba escuchando al presidente Piñera, que estaba presentando la ley FOCAPE, también habló de meseta, así que es un concepto sí, que hay que sumar a las ecuaciones del día a día. Mi pregunta, y claro, ahí ya la respuesta viene por parte de los expertos, es si estar en una meseta es igual o cercano a ese concepto que acuñamos desde el principio, que es buscar aplanar la curva.
Yo creo que se acerca a eso.
No lo es.
Claro, porque esto está todavía en desarrollo. Ahora, la meseta solamente te dice que efectivamente hay un control de los nuevos contagios, un control que está dado por todas las medidas que se han establecido, desde las cuarentenas, desde los cordones sanitarios, desde el mismo, desde la política de establecer que esto tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, de mantener el distanciamiento, de ser precavidos, quedarnos en nuestras casas. Esa autocuarentena que uno se establece de manera propia ayuda a esto, y yo entiendo que la meseta va por ese lado, de establecer que hay nuevos casos, nuevos contagios, pero no se escapan y no hacen que la curva sea muy pronunciada hacia arriba, muy por el contrario. Se ve que hay una que se está subiendo, pero de manera muy, muy reducida. Y no solamente el número de nuevos contagios, también uno lo puede llevar o atribuir también al número de víctimas fatales que se ha ido dando también en los últimos tiempos.
Es importante
porque también es cierto, así como el número de casos de nuevos contagios está entre 400 y 500, podríamos decir que los datos que se han ido entregando en las últimas semanas de víctimas fatales está entre los 5 y los 12, podríamos decir, o entre los 7 y los 12, no ha variado de ahí, no se ha movido mucho de ahí, lo que significa también un buen dato, que no es que se escape también la cifra de víctimas fatales a números de 20, 25 por las últimas 24 horas, muy por el contrario. Bueno, hoy
en
día...
En ese sentido, perdón, sí. Rodrigo, te interrumpo un segundito, ahí está lo que yo veo que el gobierno está cuidando no llegar y distintos sectores no llegar, que es la tentación del triunfalismo, porque la tentación del triunfalismo, llegar a ese aspecto que hasta ahora en el mundo solamente lo ha hecho Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda es un caso digno de estudio y totalmente distinto a Chile, ese triunfalismo te puede llevar a qué pasa si hay un rebrote o un repunte, porque esa meseta no sabemos hasta cuándo se va a mantener, desde el punto de vista solamente viendo la gráfica.
Digamos. Por eso la semántica es súper importante en esto. Y escuchando así detenidamente a la subsecretaria Paula Daza, ella dice, se puede vislumbrar en las últimas semanas esta meseta. No es que la tenemos instalada y hay que cantar victoria, muy por el contrario. Por eso es súper importante establecer que, como esto es nuevo, como esto va cambiando día a día, como se van estableciendo las cosas, como depende mucho del resto y no de uno, o de las políticas que se implementan, pero también de lo que puede hacer cada uno de nosotros, hay que ser muy precavido, muy cuidadoso con los conceptos que se utilizan respecto a esto. Yo decía, también ocurre algo parecido con esta meseta en dos otros ejemplos, lo de las víctimas fatales que decíamos, que hoy día lamentablemente son 9 que se suman a las muertes en nuestro país, y ya son 207 las víctimas fatales en nuestro territorio, una en Valparaíso, 5 acá en la región metropolitana, una en el Biobío, una en Los Ríos y una en Los Lagos. Y el otro número que también tiene algo de meseta es lo que pasa, por ejemplo, con las hospitalizaciones en UCI. Son 428. El margen se ha mantenido entre las 350 y las 450 diariamente, digo yo, y con ventilador mecánico 317, es decir, estamos hablando de un 75% que se ha mantenido estable también este porcentaje, entre 70 y 80 de las víctimas que están en camas UCI, que además están conectadas a un ventilador mecánico, y hay 75 personas de esas 317 que están en estado crítico, que también se acerca a ese número de las últimas semanas, entre 70 y 90, más o menos, pero no se dispara tampoco a más de 100 o más de 120 personas que están en estado crítico. Hay 583 ventiladores disponibles, se han realizado 4.930 exámenes las últimas 24 horas, y desde que partió esto, más de 166.000 es el último dato que entregó la Subsecretaría de Salud, Paula Daza, con este concepto que decías tú, Nico, que hay que ir empezando ya a acuñarlo, que tiene que ver con la meseta respecto a los nuevos contagios y también a otros números que se han ido dando con esta pandemia.
Ojo que en cuanto a los nuevos contagios, podría ir aumentando respecto a las definiciones de casos por coronavirus que están definiendo desde el Ministerio de Salud, que hacían principalmente el día de ayer.
Ayer lo comentábamos, ¿te acuerdas? Claro.
Sí, lo comentamos precisamente, y esto también puede aumentar el número de contagiados de ahora en adelante con estas nuevas, en el fondo, definiciones. Así que hay que tener ojo con eso, y que la política del gobierno sigue siendo testear, testear y testear. Sin embargo, la cifra de testeos aún por lo menos es baja en Chile. En comparación a otros los países de la OCDE, Chile se posiciona en el lugar número 30, según leía el día de hoy en los matutinos. con la aplicación de este test de coronavirus. Apenas un 4,8 exámenes por cada 1,000 personas. Todavía no es tan alto en comparación con otros países de la OCDE, así que si se sigue aumentando la capacidad de testeo, probablemente vamos a tener más casos de coronavirus y la situación pueda cambiar. Pero ojo que también el día de hoy, para hacer frente a esta pandemia que se está viviendo a nivel nacional e internacional, las autoridades, aparte de hacer un balance y como todo día martes, entregaron una actualización respecto a las medidas restrictivas que actualmente están vigentes respecto a las comunas, que más han visto afectadas por los contagios. Al respecto, por ejemplo, la subsecretaria Paula Daza informó que a partir de este jueves se va a levantar la cuarentena en el radio urbano de las comunas de Temuco y Osorno, pero se va a mantener el cordón sanitario en estas dos localidades. Además, se señaló que se va a levantar el cordón sanitario en las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Por supuesto, y como era esperable, también se anunciaron nuevas cuarentenas respecto a las comunas en las que se renueva o en las que se va a implementar las cuarentenas preventivas. Indicaron que se mantiene la medida restrictiva en las comunas de Arica, El Bosque, la zona norte de Ñuñoa, la zona norte de Santiago, la zona nororiente de San Bernardo, la zona poniente de Puente Alto, Quinta Normal completo, Pero Aguirre Cerda completo y Punta Arenas también. Respecto a las zonas en las que va a comenzar a regir a contar de este jueves, informaron que se expande entonces la restricción también a la totalidad de Independencia. Independencia, recordemos, estaba viviendo una cuarentena parcial. Ahora, a partir del jueves a las 22 horas, va a tener una cuarentena completa en esa comuna. Además, se señaló que se incorporan a cuarentena la zona norte de La Pintana, desde las calles Observatorio, San Ramón al sur de Américo Vespucio, Estación Central completa, junto con la zona urbana de Angol y Victoria. Es una situación entonces que se van sumando nuevas cuarentenas, otras salen, otras entran, como ha sido la tónica durante los últimos días. Es la forma que está tomando el gobierno de, en el fondo, apretar y soltar con estas cuarentenas para que no sea también tan agobiante, y hemos visto situaciones críticas que se han generado producto de esta cuarentena, sobre todo relacionado a la violencia intrafamiliar, y es uno de los aspectos que también buscan evitar con estas cuarentenas que van soltando y apretando. En Santiago y Ñuñoa fue hace poco más de un mes, el 26 de abril, que comenzaron a regir las primeras cuarentenas en el país. Desde entonces, a diferencia de otras localidades en las que se ha levantado la medida, en la zona norte de Santiago y Ñuñoa se mantienen con la determinación sanitaria por sexta semana consecutiva. Es un tiempo no menor. Y respecto a esta situación, lo que decía la subsecretaria de Salud es que en las comunas de Santiago y Ñuñoa hay varias situaciones particulares y por eso están mirando con mucho cuidado y con preocupación respecto a lo que pasa en esas zonas y que por lo mismo se mantienen las cuarentenas. Ella dice que han visto un aumento en el número de permisos que se han solicitado para poder salir a las calles, y es por eso que las cuarentenas hay que respetarlas y hay que ser estricto. Los permisos son importantes, pero son absolutamente estrictos para situaciones muy particulares, debido a que es la única manera de poder contener el virus en nuestro país. Es decir, si una persona pide este permiso a la comisaría virtual para ir, por ejemplo, al supermercado, ahora lo restringieron un poco en cantidad de tiempo que uno puede ir, pero si uno las pide por completo y usa ese permiso para hacer otras actividades, bueno, la cuarentena no está funcionando del todo y hace también y tiene como consecuencia que comunas como Ñuñoa, por ejemplo, tengan hoy en día su sexta semana consecutiva de cuarentena, un tiempo no menor considerando las consecuencias que puede traer este tipo de medidas en las personas, no solo, como les comentaba, de violencia intrafamiliar que se ha generado en algunos casos, sino que también de estrés y de ansiedad, porque claramente una cuarentena, estar en cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria, no es algo normal para las personas y eso, por supuesto, tiene consecuencias.
Esta es su sexta semana, digo, de esas dos comunas, pero van a cumplir siete, porque esto rige del de este jueves hasta el otro jueves, o sea, siete semanas. Claro. De confinamiento,
completa,
¿no?
Completa esta semana. Sí, obvio, tiene los puntos negativos, los problemas que se van generando de distintas áreas, como tú decías, José, pero es por algo. Finalmente,
Claro, es por un bien mayor, en el fondo.
Es por un bien mayor, es por una situación de crisis sanitaria, es para justamente llegar a esta meseta que habla el gobierno, y ya hemos ido conociendo también cuáles son algunos de los tantos factores que desde el Consejo Asesor y desde la Autoridad Sanitaria se van tomando semana a semana. Recordemos que el balance semanal se toma de lunes a lunes, el lunes hasta las 21 horas, por eso los martes es, podríamos decir, el día de nuevas medidas o levantamiento de medidas como la cuarentena, que es la más extrema de todas. Hemos ido conociendo factores como el de la incidencia, como el de la red hospitalaria, por eso también este apretar y soltar que dice las cosas que ha ido aplicando el gobierno en este sentido para, por ejemplo, en algunos casos tomar cuarentenas parciales, en otras cuarentenas totales. De hecho, me sorprendió, no tengo el dato y tampoco la expertise técnica para decir si está bien o mal, de la situación de Temuco, porque se levantó la cuarentena en Temuco, si no me equivoco.
En la zona urbana.
Sí.
En la zona urbana. Ah, perfecto.
Sí. Ya, en la zona urbana. En la zona urbana de Temuco es donde se levantó, pero se mantenía, entiendo, en otra, o se sumaron, como claro. Decía la José, en el caso de la Araucanía se sumó el radio urbano de Angol y de Victoria.
Eso mismo, pero para las casas se mantiene igual, digamos.
Claro, pero se levanta en el radio urbano de Temuco y también en el radio urbano de Osorno, como decía la José.
Y lo pongo ahí porque lo que es la Araucanía en general y el sur en varios puntos, hay mucha preocupación por lo que va a suceder en las próximas semanas cuando ya se vayan instalando las bajas temperaturas que ya están presentándose y el tema de la contaminación. Temuco, recordemos que es una de las ciudades, después de Santiago, evidentemente, con mayor contaminación, principalmente en el caso de Temuco, por el uso de leña. Y ha habido toda una discusión, no de ahora, sino de antes, con respecto a cambiar el uso de la leña, pero ya no se va a poder hacer ese cambio donde se hablaba de pila y de reconversión. No, entonces hay preocupación en eso. Evidentemente aquí se toma el semana a semana y el semana, por lo que se entiende, determinó finalmente que el radio urbano de Temuco se levantara la cuarentena. Así que bien por ese lado y también por los datos que se están entregando. Oye, hay otro tema que es los efectos que va generando esta crisis sanitaria, pero que tiene que ver con los cierres de frontera. Hay una situación bien complicada, bien delicada que se está evidenciando en Providencia, pero que no tiene que ver con la comuna misma, sino con Avenida Santa María, lugar donde hace más de 4 días, y entiendo que ya casi una semana, hay cientos de ciudadanos bolivianos que están acampando literalmente en los alrededores del consulado de Bolivia porque quieren volver a su país. A ver, esta situación la hemos visto también con connacionales en distintos puntos del mundo, de otras nacionalidades. Hay un tema general que se ha dado con respecto a personas que quieren volver a su nación, pero no pueden por los cierres de fronteras, por la cuarentena total, por ejemplo, que tiene Bolivia en estos minutos, y empieza a evidenciar una situación social muy, muy delicada. Llevan días ahí de todas las edades, mujeres embarazadas, son principalmente ciudadanos y ciudadanas bolivianos que vinieron en la época del verano a Chile para trabajar en el sector agrícola, de temporeros, de temporeras, y el problema es que, claro, se encuentran con esta situación sanitaria, con el cierre de las fronteras, con la cuarentena en su país, y están buscando volver. De hecho, escuchaba declaraciones durante la mañana que decían, ni siquiera si no puedo volver a Bolivia está bien, pero déjenos en la frontera. A ese punto llega la desesperación. Están desesperados porque aparte no tienen dinero, no tienen alimentación, están con el frío, acampando fuera del consulado. ¿Y por qué fuera del consulado? Porque habían unos procesos, el llenado de una ficha, era hasta el día de hoy, si no me equivoco, y el consulado está cerrado por la situación sanitaria y todavía no hay respuesta. De hecho, insisto, parto en la comuna de Providencia porque el consulado está en Providencia. Estuvo hablando durante la mañana la alcaldesa Matei, ofreció un albergue temporal, que era lo que estaban pidiendo las personas que están hace días en ese lugar, y emplazó al gobierno de Jeanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, a entregar una solución. Estamos hablando de más de 400 ciudadanos bolivianos que están acampando, una situación muy compleja. ¿Para qué hablar del tema sanitario? Yo veía las imágenes durante la mañana que mostraba la televisión. Tratan de mantener el distanciamiento físico, las medidas, pero imagínate, o sea, están tratando de volver a su país. Insisto, no solamente ha sucedido con los bolivianos y bolivianas, sino con otras nacionalidades, pero hay que ir viendo estos puntos de conflicto y también de problemas sanitarios que se podría ir generando, así que
¿sabes por qué?
Está súper delicado ese tema, dime.
¿Sabes por qué, Nico? Porque además es bien complejo, porque esa gente no tiene agua, donde ni siquiera la base de mano, partiendo por ahí, y tampoco hay servicios higiénicos ahí como que estén despegados. De hecho, se le preguntaba a la alcaldesa Matei hoy día que por qué no ayuda desde ese punto de vista. Bueno, lo que pasa es que ella dice, y da a conocer además la realidad que está viviendo su comuna desde el punto de vista económico, que ha tenido que reducir bastante los costos de muchas cosas, desde la limpieza o el aseo en las calles hasta los jardines, por ejemplo, y no tiene la disposición económica como para ir en ayuda de esa gente, además que están ahí en la misma calle. Sí. Entonces, súper complejo, y la única solución que ve ella, de alguna manera, como le rogaba a las autoridades bolivianas, que se los trataran de sacar lo más rápido posible del país, porque no tienen que comer, no tienen agua, no tienen dónde asearse, están muy juntos además todo ahí, y no estamos hablando de poca gente. Yo contaba más de 40, 50, ¿no?
Sí, había muchas personas. Había muchas personas. Sí. Oh, es impresionante la situación, es casi inhumano. Hoy día se podían ver las imágenes de las personas ahí.
Y el punto es que uno entiende que podría seguir llegando ciudadanos bolivianos que están buscando esta solución de poder volver a su país. Así que, perdona, José, era para decir que es un número que podría aumentar.
Es buena la acotación porque se podría replicar en otros ciudadanos de otros países que están en nuestro país.
Sí, claro.
Y considerando que los consulados no están atendiendo en muchos casos por la misma situación del coronavirus, así que la situación se acentúa ahí. Es impresionante lo que se ve hoy día en la mañana, las personas acampando, algunos en carpa y otros con lo puesto. Y hacía mucho frío también en la mañana, así que ojalá les puedan dar una solución. Hoy día la alcaldesa Evelyn Matei decía, no me imagino que no les den una solución hoy día a lo que están pasando estos bolivianos que estaban hoy día ahí en Avenida Santa María acampando. Ojalá que no pase de hoy día y que no tengan que pasar otra noche a la intemperie en esas condiciones que son realmente impresionantes.
Sí, la buena noticia dentro de todo lo malo y preocupante por las personas que están ahí es que se va a poder abrir un albergue para ellos, que también lo estaban pidiendo. Vamos a tener que esperar por lo menos estar en condiciones humanas, y se va a entregar un albergue por parte de la comuna de Providencia, pero dijo la alcaldesa por un periodo acotado, porque las necesidades, lo que tú decías, Rodrigo, de la situación de los recursos está súper apretada. Entonces, claro, van saliendo estas situaciones día a día, hay que abordarlas rápidamente, pero aquí se da evidentemente una situación distinta, porque ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El municipio, el gobierno chileno o el gobierno boliviano? La alcaldesa decía que estaba en contacto con la consellería para de alguna manera levantar puentes y solucionar la situación, que es dramática la que se ve ahí. Hay muchas situaciones dramáticas en estos días, pero al día a día, insisto, esta es la que llama más la atención.
Bueno, es que van aflorando ese tipo de cosas, situaciones dramáticas que tú decías, lo que estamos contratando respecto a estos ciudadanos bolivianos que están ahí en el consulado acampando, tratando de buscar una solución de volver a su país lo antes posible. Otra, la ponía sobre relieve la José, que tiene que ver con estas comunas que ya van a entrar a 7 semanas de confinamiento, de cuarentena, y comienzan a reflejarse situaciones complejas como el problema de los menores de edad, de los niños que están en el colegio, a distancia, de la violencia intrafamiliar. Y a propósito de esto, hoy día se lanzó por parte del Ministerio de la Mujer un teléfono que es el WhatsApp Mujer, que es el +569 9707000, que es una línea directa de comunicación instantánea y privada, ojo con esto, que permite múltiples conversaciones para ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar. Se trata de esta nueva herramienta que permite que todas las personas en situación de violencia por motivos de género puedan pedir ayuda de manera silenciosa, especialmente durante lo que están viviendo, que tiene que ver con la cuarentena, donde muchas veces las mujeres están en situaciones de riesgo y no pueden llamar para pedir ayuda porque viven con su agresor, están compartiendo con él las 24 horas del día, se les hace súper complejo. Bueno, esta línea de ayuda permite conversaciones que son privadas, encriptadas, para acompañar y también para apoyar a las víctimas de violencia. Este canal de asistencia se enmarca de este plan de contingencia que lanzó hace poco el gobierno para enfrentar justamente este tipo de situaciones, y se suma, por ejemplo, a la campaña Mascarilla 19, que tiene el objetivo de que víctimas de agresiones físicas y psicológicas puedan solicitar ayuda en farmacias a través de la utilización de una clave que le permite a quien atiende conocer de su situación, pedirle sus datos e informar a Carabineros. Así es que se lanza esta línea telefónica, este WhatsApp Mujer, +569 9700 7000, que estará disponible las 24 horas del día y 7 días a la semana en todo el territorio nacional. 12:28, nuestra pregunta del día.
Bueno, tiene que ver con la situación de la cuarentena y específicamente con los niños. En países como España se está autorizando el paseo de niños para sectores en cuarentena. ¿Crees que eso debería replicarse en nuestro país? Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y a través de redes sociales. Un tema que a lo mejor parece mínimo, pero es un debate que se ha generado no solo a nivel nacional acá en Chile, sino que también a nivel internacional por las medidas que están tomando y cómo se van evaluando estas cuarentenas, cómo se van soltando un poquito la mano. Bueno, es un tema a debatir, bastante relevante hoy en día.
Bueno, a propósito de esa pregunta del día, que usted la puede contestar en todas nuestras plataformas, también le vamos a contar en el siguiente bloque lo que están haciendo algunos países para tratar de volver a esta normalidad, a establecer también con cierta responsabilidad el distanciamiento social, pero volver a la vida, al diario vivir, más o menos como lo establecen algunos gobiernos, y también tratar de establecer la economía. De temas económicos y de eso más, a la vuelta de este corte comercial.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
Y varias cosas que ir analizando. Por lo pronto, alzan el precio del cobre. Se frotan las manos algunos, particularmente en nuestro país, nuestra principal materia de exportación que tiene que ver con el metal rojo. Pero eso, por cierto, tiene algunas repercusiones, como el alza también en el precio del dólar, que había partido bien alto en la mañana, pero ahora se está como estabilizando un poco, ¿no, Nico? Y lo otro, lo último, tiene que ver con situaciones que, lo decíamos, se trata de volver a la normalidad en materia económica, y eso parece que lo toman de buena medida la mayoría de las bolsas del mundo.
Así es, pero con desempeños mixtos hasta ahora, como que no se encuentra el norte, si es negativo, si es positivo. Está pasando también con el dólar, porque como tú decías, Rodrigo, durante la mañana estaba a la baja, estaba subiendo, ¿no? Y ahora está en una baja importante, está cayendo 7 pesos con 65 centavos, llegando a los 848 pesos, se va alejando de esta barrera psicológica del 860, que está tan alto el dólar que es una buena noticia, hay que verlo así. Y el cobre, que sí tuvo un alza, pero te cuento que el alza pichiruchi no va, 0,08 pichiruchi, un concepto que me acordé ahora de otra historia.
Ambos tus conceptos.
Lo estamos anotando.
Estoy amojonando todos esos conceptos. 0,08% la aparición con respecto al día de ayer. Y fíjate, fíjese, 2 dólares con 34 centavos la libra. Como que no se despega de los 2 dólares 30, 2 dólares 35. Ha estado ahí el cobre, pero por lo menos tiene un alza. Y lo que les contaba de los mercados, a ver, el Dow Jones, 0,13% de caída, el Standard Poor's 500 de Wall Street está con un 0,03, o sea, marginal, digamos. Las bolsas europeas con alza importantes, 1,27, 1,43 el CAC40 de Francia, el IBEX madrileño 1,55 en Europa. Esta reactivación, reapertura de las economías, los anuncios que están haciendo los gobiernos, los planes para poder ir gradualmente reactivando el movimiento han tenido su efecto. Y fíjense que me quedo un segundito en el tema de las bolsas, porque está teniendo un impacto, estamos a cuánto, 28 de abril, ¿cierto?, en los fondos de pensiones chilenos, porque marzo fue para el olvido, caía históricas para los fondos más riesgosos y, según datos de CIEDES, que está adelantando lo que va a ser el consolidado de la Superintendencia de Pensiones, estaríamos con un muy buen abril para recuperar en parte lo perdido en los meses anteriores. Por ejemplo, veo aquí los datos de CIEDES que el Fondo A y el Fondo B crecen 7%, 6,38% respectivamente, el Fondo C moderado 6,20% hasta los datos de hoy, el 5,57% sube el Fondo D y el E cerca de 4%. Pero claro, si uno ve de enero de 2020 a abril de 2020, el que más pierde es el Fondo A, con más de una caída de 11%. Así que recupera en parte, pero es bueno para el tema de los fondos de pensiones. Me quería quedar unos minutitos solamente con dos informaciones, una que salió ayer y una que acaba de salir. La primera que salió ayer fue este llamado, no llamaba la atención, no el concepto, este cuidado por parte de Standard & Poor's, la agencia calificadora, que rebajó de estable a negativa su perspectiva para Chile. Habían temores con respecto a que, no solamente por lo que va a suceder los próximos meses en la economía, por la situación del COVID-19, sino también por los efectos que vienen desde el estallido social. Standard & Poor's, que es una de las agencias de calificación más importante, rebajara la nota crediticia de Chile. Si se rebaja la nota crediticia, eso es un gran problema para un país que necesita financiarse con todas las demandas de recursos que se necesitan actualmente. Al rebajar la nota crediticia, al rebajar la nota, finalmente te, entre varios aspectos ya más bien financieros, lo que puede suceder es que al Estado le sea más caro financiarse a nivel internacional, para entenderlo en palabras súper simples. Ya, bueno, se mantuvo la nota, buena noticia, pero baja a negativa a estable. Es decir, si la situación sigue así, y no va a ser una situación muy fácil para los próximos meses, va a depender mucho de cómo vaya andando la situación, podría llegar a negativa y eso puede ser una situación complicada. De hecho, Fitch también había tenido una evaluación similar. Moody's mantiene su proyección en estable, que son las Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Esa pieza en ese caso son las más importantes. Esa es la noticia de ayer. Y la noticia de hoy día, que va como en detalle, en parte de lo que son las medidas del gobierno para esta, no reactivación económica, pero sí el andar económico, que va de la mano también con este retorno seguro que ha anunciado el gobierno, es lo que presentó hace algunos minutos solamente en el Palacio de la Moneda el presidente Sebastián Piñera, poniendo en marcha la ley de capitalización de FOGAPE, el fondo, recordemos, administrado por el Banco Estado, pero que también va a ser de alguna manera masificado por el resto de las instituciones financieras para que las empresas puedan acceder a estas líneas de crédito con garantía del Estado. Se puso en marcha, dijo en una frase que habíamos escuchado al presidente Piñera, que así como las personas necesitan oxígeno para vivir, las empresas de todos los tamaños necesitan recursos para seguir subsistiendo. Y hizo un llamado, que también no es nuevo, pero es bueno también leer ahí la señal del Ejecutivo, hizo un llamado nuevamente a los bancos a iniciar el otorgamiento masivo de los créditos, apuntando a que semanalmente se va a ir exigiendo a la banca que entregue información con respecto a los créditos que está entregando para ir supervisando esta ayuda que ha entregado. Decía, le pedimos a los bancos que estén a la altura de las necesidades, decía el presidente Piñera, y los desafíos que estamos enfrentando para que actúen con la mayor diligencia. Así que hay harto ahí que cortar, y vamos a ver ya con esta capitalización de FOGAPE y lo que también se ha sumado la ley de protección del empleo que comentábamos ayer. Se entregaron el balance de más de 60.000 empresas que se han acogido, empresas y trabajadores en ese sentido, para preparar el terreno a meses muy, muy complicados que se van a vivir, no solamente en materia económica, para no echar a competir la economía con lo sanitario. Se ha dicho que así aquí son totalmente compatibles, y como he escuchado en varias frases, la gente puede morir por el COVID-19, esperemos que eso no aumente y que no se dé, pero también puede morir de hambre, como he escuchado a algunas autoridades en las últimas semanas.
Es cierto, y nosotros estamos entrando en esa etapa de tratar de discernir y compatibilizar lo de las muertes, lo de los contagios con la economía. En otras partes del mundo están en dos dilemas, o dos grandes temas podríamos decir. El primero, que tiene que ver que cómo el volver a la normalidad en esos países, en diferentes ciudades del mundo, una vez que se supere el pic de la pandemia, como por ejemplo establecer o restablecer la vida social manteniendo los cuidados y el distanciamiento aislamiento para evitar nuevos brotes del COVID-19 y también al mismo tiempo ayudar a lo que estábamos conversando, los comerciantes que han sido afectados por las cuarentenas de estos meses. Y el otro gran dilema está dado por quién se atreve efectivamente con números sobre la mesa, con números en la mano, a decir que llegó al pic y ahora está bajando la curva. Es súper complejo, sobre todo porque estamos, y lo que conversamos al principio, frente a una cuestión totalmente diferente, distinta, inédita, poco conocida, donde nadie se atreve a decir, bueno, ahora sí, ya llegamos al pic y empezamos a bajar los números de contagios nuevos, los números de muertes, y podemos pensar que aquí viene un mejor panorama. Pero también hay otros gobiernos que se atreven a publicar y como que ponen gran título, bajamos los números de contagio, bajamos el número de muertes, como también para llenar de optimismo quizá a aquella población que sabe de bastantes víctimas fatales. Hay dos países en esto que la llevan, uno es Italia y el otro es España.
Así es, España, que de alguna forma tiene algunos números que son bastante positivos, porque las muertes por coronavirus en ese país bajaron a 301 en las últimas 24 horas y se confirmó el deceso de la curva de contagios, como tú comentabas, en algunos países de Europa. Bueno, uno es este, es España. La muerte, como les contaba, ha descendido principalmente el día de hoy, lo que eleva el total de decesos a 23.822 según el último boletín de ese país, mientras que el total de contagiados ya alcanza los 210.773 tras un aumento diario de 1.308 confirmados por test PCR. Es inusual que un balance de martes tenga menos contagios nuevos que el del lunes. El lunes fueron 1.831, ya que este suele estar afectado por el retraso de los reportes durante el fin de semana. Pero es una buena noticia. El avance diario de contagios cayó 0,6%, la cifra más baja desde el inicio del brote en el país. Son unos datos realmente buenos, según lo que decían las autoridades de España. El número de curados vuelve a superar al de diagnosticados por PCR por quinto día consecutivo, ya que 1.673 personas recibieron el alta las últimas 24 horas, sumando un total de 102.548 recuperados desde el inicio de esta pandemia. Este dato confirmó la desaceleración de los fallecimientos diarios por el virus desde que a principios de abril se superara el pic de contagios en ese país. El gobierno español tiene previsto anunciar el día de hoy un plan para aliviar las medidas a mediados de mayo en cuanto al confinamiento rígido que tienen. Y según lo que estaba viendo en la prensa española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una conferencia de prensa las medidas para la desescalada aprobadas en la reunión del Consejo de Ministros, un plan de desconfinamiento que va más allá de las salidas esporádicas de los domicilios previstas para el sábado. Dice que no habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la normalidad. Sánchez, que ha detallado una desescalada en varias fases que durará cerca de 6 y 8 semanas. El presidente ha dicho que el uso, por ejemplo, de la mascarilla va a ser altamente recomendado en el transporte público y los bares, centros de ocio e iglesias tendrán aforo limitado. La cifra de muertos diarios de coronavirus en España ha bajado y por lo mismo son las medidas que se están tomando actualmente. 6 comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta y Melilla no han comunicado ningún ingreso nuevo a la UCI. Son buenas noticias entonces que dan pie a estas medidas que está tomando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que anunció, como les comentaba en esta conferencia de prensa, el plan de desconfinamiento que va más allá de las salidas esporádicas de los domicilios previstos para este fin de semana. No se van a poder mover las personas entre provincias o islas hasta alcanzar la total normalidad y se está recomendando altamente el uso de las mascarillas. Eso sí, no está siendo obligatorio. Pero hay datos que, por supuesto, llaman muchísimo la atención y que tiene que ver con el empleo, que pese a las buenas noticias respecto a las cifras de coronavirus en cuanto a contagiados y fallecidos, lo malo es lo que está pasando con el trabajo, porque en el trimestre enero y marzo el empleo cayó en España en 285.600 personas, el mayor descenso desde la recesión del año 2012, dejando el número total de ocupados en 19,6 millones, pero probablemente el dato que mejor refleja este shock que ha sufrido el mercado laboral es el de afectados por paros parciales y regulaciones de empleo. desempleo, que son 578.300. La caída del empleo lleva aparejado esta vez un aumento del paro en 121.000 personas más que a finales del año que no buscaban trabajo. Claramente la situación tiene una explicación. Que las personas no estén buscando trabajo significa claramente que no hay oportunidades de trabajo por la situación de confinamiento estricta que tiene España, y esto mismo, por supuesto, está afectando lamentablemente fuertemente el empleo, que cayó bastante, cayó a 285.600 personas, este mayor descenso que, como les comentaba, es el más grande desde el año 2012 en España. Así que pese a las buenas noticias en cuanto a contagiados y fallecidos, lo lamentable es lo que está pasando respecto a la economía en ese país.
Bueno, y así como España, son varios, decía yo, los gobiernos que tratan de imitar, por ejemplo, cómo hacemos el desconfinamiento o la desescalada, como se le llama en España, ese concepto acuñado respecto a tratar de volver a la normalidad. Y otro de ahí de Europa es Francia, donde, recordemos, el coronavirus ya ha cobrado más de 23.000 personas vidas y contagiados ya van en 166.000. Y hoy día se dieron a conocer cómo se va a hacer este desconfinamiento, esta desescalada. Y lo ha hecho el primer ministro, Edouard Philippe, que ha presentado hoy día el plan a partir del próximo 11 de mayo, que incluye varias cosas, desde, por ejemplo, cómo lo podrán hacer las personas en materia privada y particular, como así también el regreso a las clases. Y en el caso de las clases, las aulas de educación infantil y la de primaria van a reabrir para el regreso, pero voluntario, de los niños, aunque la secundaria tendrá aún que esperar, es lo que se ha establecido hoy día. ¿Qué va a pasar con los comercios? Podrán reabrir, pero no los bares, tampoco los restaurantes, tampoco los cines y tampoco los teatros. El deporte profesional y los eventos culturales que reúnen a más de 5.000 personas han sido cancelados todos hasta el mes de septiembre. Es decir, sin deporte profesional y tampoco con ningún evento durante mayo, junio, julio y agosto. Vuelven en septiembre. Y en cuanto a las vacaciones, recordemos que en Europa ya están entrando la temporada estival, se va a permitir, pero no más de 100 kilómetros de distancia. Es decir, para que usted tome una idea, Santiago Rancagua, como máximo. No llegar a Valparaíso ni Viña, un poquito más allá de Casablanca. Es más o menos lo que se está estableciendo por parte del gobierno francés respecto a las vacaciones. Y surgen además muchos gobiernos que también tienen o buscan caminos originales, no solamente para tratar de buscar este desconfinamiento, sino que también tratar de ayudar al comercio. Y uno de estos es Lituania, donde su capital, Vilna, ha dispuesto, como decía yo, una solución bien original, que aprovechando que está saliendo del duro invierno y están llegando los meses más cálidos, informó que va a ceder los espacios públicos en las calles, en las aceras y en las plazas para que los bares y también los restaurantes puedan extender gratuitamente, sin tener que pagar un fit, sus actividades hacia afuera de sus locales y atender a sus clientes manteniendo la distancia social. Así, dicen mucho, buena parte de esa ciudad, la capital de Lituania, se va a transformar en un gran café a cielo abierto. Este país, recordemos, registró hasta el momento 1.344 casos de COVID-19 y solamente 44 muertes, y ya ha permitido a partir de esta semana que se reabran todos los cafés, los restaurantes y otros comercios, pero al mismo tiempo el Ministerio de Salud ha ordenado que se mantengan estrictas medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, los negocios deben permitir un número máximo de clientes en sus locales, la mascarilla, como decía la José, lo que pasa en España, es obligatoria también para todas las personas en los espacios públicos, y las mesas de lugares de comida deben estar a una distancia mínima de 2 metros. Es lo que pasa ahí en Lituania, en su capital, que está generando un mayor movimiento respecto al comercio y le está permitiendo a los bares y a los restaurantes no solamente ocupar su lugar que está establecido, sino que ocupen la acera e incluso la calle para poner las mesas con mayor distanciamiento y que la gente pueda departir, comer y tener un momento más de relajo cuando ya se viene el verano en esa parte del mundo.
Yo estoy viendo que como nunca las medidas van a tener que ser muy creativas, pero también adaptándolas, sino generando una idea de en qué país se hace. O sea, la idea positiva o buena para poder reabrir o volver a esta normalidad distinta, nueva normalidad, en una nación no va a ser lo mismo en una sociedad
claro,
o en otra.
No necesariamente se va a poder replicar en otro país.
Claro, por ejemplo, los bares aquí ya entrando el invierno, olvídate.
No, ninguna posibilidad, no. En la calle.
O sea, hay algunos valientes que se tomarían una cervecita en la noche con frío, cuantos, pero yo no.
Por una empanada.
Claro, para el calor. Oye, y lo digo así porque estaba viendo aquí una información de Australia, que tiene que ver con las playas de Australia, especialmente con una de las más conocidas a nivel mundial, que es Bondi Beach. Y se reabrió Bondi Beach, pero con una salvedad. Hay un letrero, bueno, hay varios carteles que...
Nico, te muteaste.
Surfeen y váyanse.
Necesitamos que repitas. Te quedaste los carteles, pero para retomar bien la idea.
Volví a los carteles. Ya. Los carteles, es que ustedes me quedé la empanada, entonces. Oye, ¿ahí me escuchan?
Sí,
ahí me escuchan, ¿cierto? Ya, perfecto. Estos carteles dicen surfeen y váyanse en Bondi Beach y las distintas playas de Australia. Todos llegaron entonces a surfear, recordemos que es casi el deporte nacional, el surfeo en ese país, pero con la salvedad de que está prohibido aún quedarse en la arena. Entonces, de alguna manera, ahí está la creatividad, la flexibilidad de las medidas, también entendiendo que tiene que haber una responsabilidad por parte de quienes llegan a, ok, puede meterse con la tabla, puede estar tanto rato, pero no se quede en la arena porque finalmente ahí se puede dar el distanciamiento físico. Así que ahí vamos viendo cómo se van adoptando ciertas medidas. Oye, y lo último que quería hablar es la situación de Brasil, que... se escapa un poquito de la crisis sanitaria, pero es la crisis política que vive el gobierno de Jair Bolsonaro. Recordemos que esta bullada renuncia de su ex ministro de Justicia, Sergio Moro, ex fiscal del caso Lavallato, y ya hay esquirlas con respecto a este caso Moro, porque la Corte Suprema de Brasil anunció que va a iniciar una investigación para determinar si el presidente cometió delitos tras el pedido del fiscal general Augusto Aras por las denuncias realizadas por el exministro de Justicia, una decisión que fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal, quien, a pedido del fiscal, va a iniciar esta investigación por los delitos denunciados por Moro. Recordemos el viernes pasado que, al dimitir, señalaba que el presidente Jair Bolsonaro pretendía manipular las investigaciones que lleva adelante la Policía Federal. Así que sigue en color de hormiga la situación de Jair Bolsonaro, que no solamente va a tener que enfrentar esta investigación de la Corte Suprema de su país, sino también la misma crisis sanitaria, donde ha habido toda una discusión sobre su actuar, sobre las medidas. Hay que recordar que antes de Moro había renunciado su ministro de Salud, y ya de hecho hay nuevos nombramientos en el gabinete de Bolsonaro porque se designó como nuevo ministro de Justicia, que va a tener mucha relación, me imagino, con esta investigación en la Corte Suprema, a André de Almeida Mendoza, abogado y pastor evangélico, que ese último punto no cayó muy bien en distintos sectores críticos de la administración Bolsonaro. Así que harto está pasando ahí en el vecino país, no solamente por el COVID-19, sino desde la política central.
Sí, déjame volver un poquito a los datos que se han ido conociendo en el transcurso de esta mañana de otros países, por cierto, que también están dando registro de nuevos casos, nuevas muertes. Es el caso de Italia, que es uno de los más golpeados. Ha registrado hoy día 382 nuevas muertes y el total superó las 27.000 en ese país. 27.000 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. El número total de contagios desde que se inició esta emergencia respecto a enfermos actuales, fallecidos y curados asciende a 201.000 personas. Con un incremento de 2.000 respecto del día de ayer, 2.091. En concreto, la cifra cerrada que se entrega por parte de las autoridades sanitarias italianas en un día negro también respecto al número de víctimas fatales para ese país. Pero se están adoptando nuevas medidas y se está apostando, por ejemplo, respecto a lo que se podría hacer de aquí en adelante para tratar de contener esta situación en ese país de Europa. Y se está estableciendo la necesidad de incentivar la producción propia de mascarillas en Italia, mientras que se espera que en el próximo mes de mayo, es decir, a partir de la próxima semana, también comienza a funcionar una aplicación para el teléfono de rastreo de contactos con positivos. Es lo que está implementando Italia. Mascarilla que se traten de producir en ese mismo país, como así también la posibilidad de esta aplicación, de esta apps en teléfonos celulares de rastreo de contactos con positivos. Además, se defiende por parte de la autoridad sanitaria que ha sido criticado por algunos que han calificado de la economía de guerra, de fijar en 50 céntimos de euro el precio máximo de las mascarillas. Ese es el valor que tiene hoy día en ese país. Bueno, por el momento se ha firmado un acuerdo con algunas empresas que producen mascarillas en Italia para que se puedan vender a una media de algo así como 0,3 38 euros el valor de cada una de estas, y se está contactando con otras 106 empresas, sociedades que las elaboran en Italia para alcanzar también ese pacto y conseguir que el valor de la mascarilla en ese país pueda reducirse, de manera que puedan todos tener acceso a comprar este utensilio. Nadie podrá vender mascarillas a más de 0,50 euros, es lo que estableció el gobierno hoy día, y está fijando el precio de la mascarilla para la totalidad de la población, y también se subraya que así solo se perjudica a los especuladores, por cierto, y a quienes han querido hacer dinero con la emergencia y el dolor, que es otro tema que se está abriendo poco a poco respecto a quienes han sacado beneficios de esto, de esta pandemia, a quienes por cierto, ven en esto un lucro,
una
oportunidad de negocio, una oportunidad económica de acrecentar sus ventas, y se juega, por cierto, con el dolor de miles de familiares, claro, que han visto partir a los suyos.
Ustedes comentaban, bueno,
tú puedes ver un segundito ahí, tú puedes ver una oportunidad. Dale, sí, no, quería decir que tú puedes ver una oportunidad de negocio, pero si cobras el precio justo, eso es.
Claro, de todas maneras.
Claro.
Oye, estábamos viendo distintos casos a nivel internacional de cómo se está manejando la pandemia en algunos países de Europa. Bueno, Europa en general está buscando la fórmula de poder controlar lo que es esta pandemia, y se ha hablado de una aplicación que se está evaluando, que incluso hoy día lo comentaron en el Hablemos en Off, la consola hablaba de una aplicación en la que Alemania parece que se está echando un pie atrás respecto a esta aplicación que quieren implementar en Europa en general para poder controlar los casos de COVID-19. Y se ha abierto toda una discusión respecto de lo que es los datos personales y cómo se administra esto principalmente. Pero donde al parecer no está esa preocupación de los datos personales y de la privacidad es en China, porque en una profundización de su férreo control sobre la población, el régimen chino ha estado instalando desde febrero cámaras de vigilancia afuera de las habitaciones de los ciudadanos para poder controlar el respeto de las cuarentenas. Principalmente, el país ha estado desarrollando lo que llama la red de cámaras de vigilancia más grande del mundo. En 2018 el régimen tenía instalada ya más de 170 millones de cámaras en su territorio, y se estima que la cifra podría alcanzar ahora los 626 millones en 2020. China también tiene 8 de las 10 ciudades más vigiladas del mundo en función de la cantidad de cámaras por cada 1000 personas, según una firma de investigación. Y el sistema en que muchos casos también utiliza es un sistema de reconocimiento facial útil para poder analizar multitudes en poco tiempo. Ha sido utilizada en los últimos años para desarrollar un sofisticado sistema de reputación social nacional que apunta a mantener el control estricto sobre la población. Así que ahí hay un tema no menor, porque mucho se ha discutido sobre el uso de las aplicaciones móviles para poder controlar lo que es la pandemia, y que personas, por ejemplo, que estén cumpliendo una cuarentena obligatoria porque tienen COVID-19, la cumplan. Bueno, China, como siempre, va un paso más allá y ahora está implementando cámaras que están vigilando a muchos ciudadanos y que esperan tener una gran cantidad durante este 2020, más de las que ya tenían previo al COVID-19.
Quiero sumar un tema que tiene que ver con algunas cosas y que puede llamar la atención. No quiero hablar de preocupación, pero sí de la atención. Desde que comenzó esto de la pandemia, y lo hemos comentado varias veces acá, ha llamado la atención, poderosamente la atención, y también es algo de mucho estudio, tiene que ver con los menores de edad, con los niños. Incluso con jóvenes también, de que son bien asintomáticos y que efectivamente no se sabe si dan positivo o no, si que efectivamente tienen o no el virus, pero la situación que les afecta es mucho menor respecto a los mayores de edad o los de la tercera edad, donde efectivamente les afecta mucho más el coronavirus y están en riesgo de muerte. No pasa así con esta parte de la población, con los más jóvenes, pero hay una alerta que se establece por parte de varios grupos de pediatras de varios países europeos, que están alertando de la aparición de casos de niños con un cuadro clínico de inflamación multiorgánica grave, que podría, dicen ellos, podría, insisto, esto en potencial, estar relacionado con el COVID-19, con el coronavirus. Los primeros en dar la voz de alarma han sido los británicos, y según lo que ha informado hoy día el ministro de Sanidad del Reino Unido, ha causado la muerte de varios menores que no tenían condiciones patológicas subyacentes, por ejemplo, dolor abdominal y otros síntomas gastrointestinales como diarrea y o vómitos. Pueden evolucionar, dice él, en pocas horas hacia una especie de shock, con taquicardia e hipotensión, incluso en ausencia de fiebre. Esto según la alerta que fue distribuida además por la Asociación Española de Pediatría, que cita casos que se han dado en el Reino Unido, en Italia, Francia y Bélgica. Y estos síntomas suelen acompañarse de fiebre y también de una inyección conjuntival, que son compatibles con la enfermedad de Kawasaki, esa enfermedad que es una especie de inflamación de los vasos sanguíneos, y también con un síndrome shock tóxico. Los expertos que hoy día fueron consultados señalan que, por ejemplo, en el caso de España, se han descrito casos, al menos en Madrid, en Málaga y también en Barcelona, pero llaman a la calma, que es un cuadro clínico muy poco frecuente. Pero sí se han dado casos de este tipo de situaciones en Bélgica, como decía, y donde llama la alarma y la alerta es básicamente en casos que se han dado un poco más frecuentes y en mayor cantidad en el Reino Unido, y por eso el llamado de estar atentos por parte de un conjunto de pediatras, el colegio de pediatras de ese país, respecto a esta situación en particular, que insisto, es de estar atentos, pero que podría, insisto, el potencial estar relacionado con el coronavirus, pero que afecta de una manera diferente a los menores de edad. Con esta información, los invito a una pausa comercial. Antes, nuestra pregunta del día.
Sí, tiene que ver con parte de lo que estábamos hablando anteriormente respecto de las cuarentenas, sobre todo lo que está pasando en España. Y precisamente en ese país se autorizó el paseo de niños para sectores en cuarentena. ¿Crees que debiera replicarse en nuestro país? Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Ya, pues, esta es la pregunta del día. Yo le invito a un pequeño corte comercial. A la vuelta de eso, actualizamos los títulos, le contamos del balance que dio hoy día a conocer la autoridad sanitaria, las nuevas comunas que entran en cuarentena, las que se mantienen y las que salen. También hablamos de alguna situación particular ahí en la comuna de La Florida, tiroteos, parece que hubo personal de carabineros involucrado, al menos así lo está confirmando la Subsecretaría de Interior. De eso y más a la vuelta de esta pausa comercial.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Una de la tarde con un minuto, momento exacto de ir conociendo, actualizando las informaciones del momento de lo que ha pasado durante gran parte de esta mañana, nos lo cuenta María José Soto. José.
Vamos con las principales noticias. Carabineros determinó la baja de los dos uniformados investigados por los disparos contra manifestantes en la Florida ayer en la noche, lo que dejó a personas lesionadas. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, informó que esos funcionarios se encontraban bajo la influencia del alcohol. El presidente Sebastián Piñera puso en marcha la ley de capitalización del Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, que ayuda a las compañías a acceder a préstamos para financiar el capital de trabajo con condiciones favorables. La ley permite garantizar nuevos créditos por un monto de hasta 24 mil millones de dólares, lo que equivale casi al 10% del PIB, indicaron desde el gobierno. Chile superó hoy los 200 pacientes fallecidos por coronavirus, confirmó el Ministerio de Salud. Se trata de 207 víctimas fatales. La autoridad sanitaria reportó que ya hay 14.365 personas contagiadas, mientras que los recuperados alcanzan los 7.710. El gobierno decretó cuarentena en Estación Central, Angol, Victoria y extiende la medida a parte de La Pintana y también San Ramón. Además, la autoridad sanitaria decidió levantar esta restricción en el radio urbano de Temuco y Osorno, pero mantenerlo en el Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y algunas zonas de Santiago, Puente Alto y Ñuñoa. Cerca de 400 ciudadanos bolivianos acamparon fuera del consulado de Bolivia en Chile, en Providencia, porque solicitan ayuda a ese país y que el gobierno chileno los deje retornar. En su mayoría son trabajadores temporeros o de zonas rurales que quedaron sin trabajo debido a la crisis. El diputado Pablo Lorenzini decidió renunciar a la DC a través de una carta. El parlamentario informó la situación al secretario general de la Cámara de Diputados. Lorenzini militó durante 28 años en la Democracia Cristiana. Y en el deporte, Francia se queda sin deporte profesional hasta septiembre y da por concluida la Liga 1 con campeones, ascensos, descensos y clasificados a torneos internacionales aún por definir. El primer ministro de ese país, Edouard Philippe, comunicó la medida a la Asamblea Nacional. El objetivo es evitar aglomeraciones que contribuyan al contagio de la pandemia.
Una de la tarde con 3 minutos, gracias a José. Acá en Santiago, en la capital del país, hay 19 grados de temperatura, una máxima de 24 se espera para el transcurso de esta tarde, en esta jornada que decíamos es de 28 de abril y que sabe de un nuevo balance de las autoridades sanitarias. Día martes de ingresos, salidas y mantenimiento de cuarentenas que van a comenzar a regir, José, a partir del próximo día jueves.
Así es, el nuevo balance, como tú decías, nuevas medidas, sobre todo considerando que es martes y como cada martes también entregan una actualización respecto a las medidas restrictivas que actualmente están vigentes en las comunas que más se han visto afectadas por los contagios de coronavirus. Bueno, al respecto, hoy día las autoridades de salud informaron que a partir de este jueves se va a levantar la cuarentena en el radio urbano de las comunas de Temuco y Osorno, pero se va a mantener el cordón sanitario en ambas localidades. Además, señaló que se va a levantar el cordón sanitario en las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Pero por cierto, también hay cuarentenas que se activan. Respecto a las comunas en las que se renueva o en las que se implementan las cuarentenas preventivas, la subsecretaria Daza indicó que se mantiene la medida restrictiva para las comunas de Arica, El Bosque, la zona norte de Ñuñoa, la zona norte de Santiago, la zona nororiente de San Bernardo, la zona poniente de Puente Alto, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Punta Arenas. Respecto a las zonas en las que va a comenzar a regir a contar de este jueves, informó que se expande entonces la restricción también a la totalidad de la comuna de Independencia. Además, se señaló que se incorporan a la cuarentena la zona norte de La Pintana, desde la calle Observatorio, San Ramón al sur, desde Américo Vespucio, Estación Central completa, junto con las zonas urbanas de Angol y Victoria. Por supuesto, destacan las comunas como Ñuñoa y Santiago, que ya llevan 6 semanas consecutivas de cuarentena obligatoria, una situación que se ve bastante complicada para algunos. Ya lo comentábamos anteriormente, el gobierno está implementando estas cuarentenas que aprieta y afloja para poder tener menos consecuencias paralelas a lo que pueda generar estas cuarentenas. Han visto el aumento de permisos que se han solicitado para poder salir de la calle, a la calle digo más bien, y esto por supuesto genera inconvenientes para la efectividad de la misma cuarentena. Llamaban a respetarlas, por supuesto. Hay que ser estrictos en el cumplimiento de estas medidas sanitarias que están implementando desde el gobierno. Por cierto que los permisos son muy importantes, pero hay que ser estricto respecto a esta situación para que no se sigan prolongando las cuarentenas en algunas zonas, sobre todo de la capital, que se han visto muy afectadas por la larga duración que han tenido estas cuarentenas, sobre todo en la comuna de Ñuñoa y en Santiago. Así que el llamado, por supuesto, es a respetar, y hay que tener en consideración que el viernes es feriado, 1 de mayo, Día del Trabajador. Algunos a lo mejor van a intentar salir a sus segundas viviendas. El llamado es a que no lo hagan. Las autoridades ya están anunciando que van a implementar cordón sanitario en la región metropolitana y también en el Gran Concepción para que la gente no salga a segundas viviendas, para que lo tengan en consideración. Esto no va a ser un feriado como años anteriores, va a ser un feriado distinto. Ojalá se puedan quedar en las casas y no salir, a no ser de que sea realmente importante.
Ya, pues están dadas las determinaciones, las nuevas medidas que va a aplicar el gobierno a partir de este día jueves, sumando, por cierto, también lo que se establece para estos cordones en vísperas del fin de semana largo, así como también todas las determinaciones que se han ido adoptando en cada una de las comunas. Lo decíamos, algunas como Santiago y Ñuñoa que van a tener esta sexta, pero les queda todavía una más, 7 semanas de confinamiento, de estar en cuarentena alguna parte de esas 12 comunas de Santiago. Y a propósito de Santiago, y lo estaba diciendo la José Soto hace poco rato en uno de sus titulares, la situación compleja, que en un principio tuvo información bien variada de lo que ocurrió anoche, entrada ya la tarde-noche en la comuna de La Florida, con alguna manifestación, alguna protesta que se dio, que coincide además con el día de Carabineros, el día de ayer, día 27 de abril, y que se genera una balacera, donde resultan heridas 10 personas. Y la última información que se ha logrado recabar, que la daba justamente la José, es que efectivamente esas 10 personas resultaron con heridas de disparo, que estaban manifestándose ahí en la comuna de La Florida, en la intersección de Avenida Vicuña Máquina con Trinidad. Y habló Juan Francisco Gales, subsecretario del Interior, que anunció que van a presentar una querella contra los 2 funcionarios de la institución policial que percutaron los disparos. Hasta este minuto se hablaba de 2 personas arriba de un auto, y no estaba muy clara la información. Después apareció una información del Instituto Nacional de Derechos Humanos y hoy día lo ha ratificado tanto Carabineros también, o hace poco rato lo ha ratificado Carabineros y también el propio Ministerio del Interior, que eran 2 carabineros que estaban de civil, quienes percutaron esos disparos. Y esta querella está dirigida contra todos quienes resultan responsables y señala que se habría cometido el delito de homicidio en grado de frustrado. De acuerdo al detalle, la acción judicial establece que el 27 de abril, alrededor de las 21:20, en circunstancias que un grupo de personas se manifestaban en el contexto del aniversario de Carabineros, fueron repentinamente atacadas con una serie de disparos que provenían desde un vehículo en movimiento. Es parte del detalle, es parte del texto que establece esta querella que va a presentar el Ministerio del Interior contra estos carabineros que dispararon a los manifestantes ahí en la comuna de La Florida. Ha hablado el alcalde, por cierto, también ya personal de Carabineros ha contratado esta información, que por cierto es del todo grave, y que requiere una investigación. Hay un fiscal que está investigando también para conocer los detalles de lo que pasó anoche ahí en la comuna de La Florida.
Complicado, porque más encima recordemos que ayer se está de aniversario Carabineros, claro. Entonces, bueno, hubiera sido complicado y terrible cualquier día, pero le da un elemento adicional, digamos. También hubo problemas, de hecho, en otros puntos, no por el cumpleaños de Carabineros, digamos, sino por manifestaciones contra Carabineros. En Antofagasta estaba bien complicada la situación ayer. Oye, la José de Soto también lo decía, en los titulares hay noticias de la política, sacando un poquito el tema COVID-19, y es la sorpresiva, porque para todos fue sorpresa, renuncia de un histórico de la Democracia Cristiana, el diputado Pablo Lorenzini, un clásico ahí parlamentario, por ejemplo, de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que tras casi 40 años de militancia se desafilia de la Democracia Cristiana. Dice, prefiero tener independencia en estos tiempos, no quiero estar con órdenes de partido. Hay varios puntos ahí que se han ido conociendo. Y digo que ha sido súper sorpresivo, porque de hecho aquí en una nota de La Tercera que estoy revisando, se empiezan a entregar algunos detalles, por ejemplo, que fue la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, la diputada Joana Pérez, quien informó al presidente del partido, Fuad Chaín, la determinación del parlamentario, que la hizo más bien pública al entregar una misiva a la Cámara de Diputados para informar de esta desafiliación. Hay reacciones que entregó en la pasada, en los pasillos del Congreso, el diputado Lorenzini, dijo: yo no voy a hablar mal del partido en el que milité décadas, pero en estas circunstancias creo que no se está actuando de una forma coordinada y adecuada. Prefiero tener independencia, alguna de las palabras que, a minutos de hacer pública esta desafiliación de la Democracia Cristiana, hace el ahora independiente diputado Pablo Lorenzini. Así que compleja la situación para la DC, que se suma también a lo que han sido críticas desde la interna de la oposición, de descoordinación, de poco fiato entre los partidos, y especialmente desde la Democracia Cristiana, que es indicado muchas veces como el partido díscolo de la oposición actual.
Sí, no solo eso, apuntado por el dedo en varias oportunidades respecto a
algunos, vota con el gobierno,
algunos, por ejemplo, proyectos de ley donde se le da la espalda a los acuerdos que se habían suscrito. La figura de Lorenzini es bien histórica, tú lo decías, Nico, y además un asiduo miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que eran los temas económicos los que siempre él manejaba. Bueno, vamos a ver cómo sufre.
Oye,
la falange esta pérdida.
Y bien cortito, fíjate en esta frase, ¿eh? Que si uno empieza a hilar fino, dice mucho. Renuncié porque en estas circunstancias prefiero tener la libertad de pensar en Chile, en mi región, en mi país, y no en temas políticos, en votar en contra o a favor de otros.
Mira tú.
De haber harto ahí de fondo. Nunca, oye, no, fue, era crítico de la actual directiva, pero llegar a esto, sí. Wow.
Oye, había hoy día reunión bien temprano del presidente de la República, Sebastián Piñera, con los jefes de bancada de Chile Vamos, los jefes de los timoneles también, por cierto, de Renovación Nacional, de Evópoli, de la Unión Demócrata Independiente, y donde iban a abordar varias cosas, o en teoría se iban a abordar varias cosas. Una tenía que ver con efectivamente cómo ha ido avanzando en nuestro país el coronavirus, y lo otro, el plan de retorno seguro, entre otras materias de lo que se iba a conversar en esta reunión del presidente Piñera, como digo, con los jefes de bancada de los partidos, con el presidente de los partidos también que conforman Chile Vamos. Dos grandes temas, pero además se da en un contexto donde el tema del plebiscito también ha generado más de alguna repercusión a raíz de la entrevista del domingo recién pasado del ministro Gonzalo Blumel. ¿Tenemos la línea telefónica? Sí, al senador de Evópoli, Felipe Kast. Felipe, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Qué bueno. Está en manera remota Josefina Stavrakopoulos, Felipe, y también Nicolás Vial. ¿Cómo estuvo la reunión de la mañana?
Bueno, fue una reunión de trabajo. Hace rato que no teníamos una reunión presencial. Y la verdad es que...
Con distanciamiento, ¿no?
Con distanciamiento, pero presencial. Ya. Casi todas las reuniones de comité político habían sido siempre remotas. Y yo te diría que el gran eje fue justamente el tema sanitario. Un buen rato analizando aquello, qué cosas han funcionado, qué cosas tenemos que mejorar. Y en el plano económico, la situación es claramente muy compleja y estuvimos analizando tanto las medidas del paquete económico como la recesión que se viene a nivel mundial, que claramente para Chile va a ser muy dura.
Senador, ¿y no se tocó siquiera, se mencionó, se esbozó lo del plebiscito a raíz de las declaraciones del ministro Gonzalo Blumel en la tercera el domingo recién pasado respecto a que hacía todo sentido esto de racionalizar el cronograma electoral?
No, lo que se conversó básicamente que hoy día no era el momento de tocar ese tema, de que era más adelante, dependiendo particularmente de cómo esté el país y particularmente en materia sanitaria. Por lo tanto, no fue un gran debate en torno al plebiscito el día de hoy. El plebiscito sí. Fue básicamente como este fin de semana se iba a generar ese evento, se generó toda una discusión, pero hubimos varios que dijimos, mira, el día el único foco para nosotros es, ¿senador?, la salud
era...
y el trabajo de los chilenos.
¿Felipe, era innecesario instalar el tema?
Yo creo que no, yo creo que hoy día el foco, más allá que siempre te pueden preguntar, y lo que hizo el ministro Lugo fue responder una pregunta, pero creo que el foco tiene que ser salud, y cómo rescatar a las pymes, rescatar el empleo, porque esta recesión se viene muy dura.
Senador, y en ese punto le hago la continuación de la pregunta, ¿cuándo va a ser tiempo? Y principalmente por los tiempos, valga la redundancia, en un mes más ya tiene que definirse el tema electoral, el tema del plebiscito, se genera toda una crítica hacia el presidente Piñera por aducir el tema de la recesión económica, a diferencia del ministro Blumel, que habla directamente de la crisis sanitaria para ir evaluando el cronograma electoral. Obviamente, lo vital ahora es el tema sanitario, pero no se puede descuidar lo que van a ser los compromisos electorales de los próximos meses.
Yo creo honestamente que el tiempo de hablar de si es que se toma una decisión en una u otra dirección probablemente sea en un par de meses más. Y hoy día un mes es una eternidad. O sea, el nivel de información que tenemos hoy día, incluso desde el punto de vista científico, de cuál va a ser efectivamente la realidad sanitaria, y el nivel de información que tenemos si es que Chile va a poder recuperarse o no en materia económica, y cuán rápido, cuán lento va a ser. O sea, toda la semana estamos teniendo información nueva, muy distinta a la semana anterior. Te pongo un ejemplo, si se llegara a poder solucionar una vacuna en forma rápida, cosa que sabemos que es muy difícil que ocurra, pero no es imposible, claramente la situación cambia en 180 grados. Por lo tanto, yo creo que aquí a un par de meses probablemente no debiéramos estar hablando de ningún tipo de elección.
Estamos conversando con el senador de Evópoli, Felipe Kast. Senador, respecto a eso, hay mucha conversación, hay mucha discusión respecto al plebiscito. Algunos alcaldes decían, bueno, no se puede hablar de un retorno seguro, de que se pueda abrir los malls, por ejemplo, y hablar de postergar el plebiscito. Yo quería apuntar netamente al plan retorno seguro. ¿Qué se habló en esta reunión con el presidente Piñera? ¿Cuáles son los lineamientos? A lo mejor si se puede volver a la normalidad, comillas, esta nueva normalidad. Próximamente, por ejemplo, la apertura de mall, la apertura del comercio, el regreso de los trabajadores. ¿Qué está pasando con eso?
Bueno, al igual que en el caso sanitario, yo creo que las decisiones tienen que tomarse en forma científica, responsable, y sabiendo que aquí no hay una dicotomía entre el empleo y la salud. Al final son dos caras de la misma moneda. Así que si no tenemos capacidad de que efectivamente las pymes no terminen quebrando, si tenemos capacidad de que finalmente la ciudadanía no se vea obligada a salir de sus casas y no cuidarse producto que no tiene recursos, justamente vamos a terminar fracasando también en lo sanitario. Por eso yo estoy convencido de que el retorno seguro, que es algo que están haciendo todos los países del mundo, es algo que tenemos que enfrentar. Eso no significa que lo hagamos mañana, pero sí vamos a tener que acostumbrarnos a que la economía chilena no aguanta y tampoco va a aguantar la salud de la familia. 11 meses o 12 meses con la economía paralizada, y por eso creo que aquí hay que tomarlo con mucha ciencia. La gran pregunta es, por ejemplo, ¿cómo volver a clase? ¿Cuándo volver a clase? Y eso creo que tiene que primar una mirada científica, mirar lo que está haciendo Alemania, mirar lo que está haciendo otros países como Nueva Zelanda, que de hecho ha retomado después de una etapa inicial muy agresiva gradualmente también la normalidad.
Pero con una cuarentena total, senador.
Por suerte nosotros no lo hicimos. Yo creo que nosotros, si hay algo que hicimos bien, es tomar cuarentenas focalizadas. Aun cuando todo el mundo pedía, evito las cuarentenas totales, que eran muy populares, eso demuestra que liderar un país requiere no solamente mirar las encuestas, sino que tomar decisiones difíciles.
Igual si vale, es súper difícil dar una fecha, a lo mejor, bien, me imagino, para el retorno a clases.
No, lo que te digo es que, gracias a Dios, no tomamos, creo yo, las cuarentenas totales, a pesar de que eran completamente populares. Habría sido con un costo social gigantesco. Y yo creo que las cuarentenas, más encima, nos van a tener que acompañar varios meses más. El día mismo pedimos, y afortunadamente se dio en Angola, en Victoria, este bicho nos va a acompañar probablemente más de 12 meses. Entonces, yo sí creo que el retorno a clases, por ejemplo, tenemos que empezar a pensar que tal vez los niños que viven con adultos mayores no vuelvan a clase, o que tengamos doble jornada, que la famosa jornada única, que la parte que tengamos que flexibilizarlo y tener tal vez dos jornadas, o que la enseñanza media que ocupa el transporte público, en vez de entrar a las 8 de la mañana, entre a las 10 de la mañana. Pero todas esas soluciones, que son muy prácticas, muy necesarias, tenemos que conversarlas, independiente si esto ocurre en 2 meses más, en 3 meses más o en 1 mes más. Pero claramente, ojalá tener un criterio científico y no simplemente utilizar políticamente la crisis.
Senador, estamos conversando con Felipe Kast, senador de Bópoli. En este tipo de reuniones como la que ustedes tuvieron con el presidente Piñera esta mañana, generalmente uno ve cara, y usted dice fue presencial, hace mucho rato que teníamos una de esas, uno ve cara y transparenta ciertas cosas o comenta o vislumbra ciertas cosas que son un poco más concretas, que las maneja el gobierno respecto a antecedentes, datos, números. ¿Con qué sensación sale usted de esta reunión en lo específico del punto de vista económico? ¿Cómo ve al gobierno o cómo mira el gobierno, si es que se le transparentó o no, senador, de lo que vienen para los próximos meses? Una situación que podría definirle a usted crítica, difícil, que va a ser bien compleja. Si hay alguno de esos conceptos que se acerca a lo que le pudo haber dicho el presidente en la mañana.
Bueno, se viene muy, muy difícil el tema económico. En el tema sanitario se han tomado decisiones correctas y espero que eso continúe esa línea. Y no es que el bicho vaya a terminarse, al contrario, nos dijo, y está claro, va a acompañarnos un buen rato. Pero en materia económica es tan complejo que ya ni siquiera el debate es cuánto va a ser el déficit fiscal, que va a ser muy alto, sino que el desafío es qué pasa si es que nos comemos los ahorros que tenemos para financiar el déficit fiscal este año, que es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué pasa con el déficit fiscal el próximo año? Y ahí es donde el problema es, no si es que tenemos X o Z de déficit fiscal, sino que el desafío es quién nos financia ese déficit fiscal. Es decir, que vamos a terminar con unos intereses tan altos que buena parte de nuestro gasto público anual se nos va a ir, o una parte importante se nos puede terminar yendo de intereses. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que empezar a responder si somos responsables hacia el futuro. Y por lo mismo, creo que la reforma al Estado, el presupuesto base cero, que es algo que hemos planteado desde Bócoli hace mucho rato, y que afortunadamente el ministro Brión está empezando a utilizar para el próximo presupuesto, son cosas esenciales. Si mire, yo estaba votando la semana pasada en el Senado, un proyecto, este proyecto de los 2.000 millones para ayudar a los informales e independientes, y resulta que senadores de la DC o incluso de la nueva medida me decían, pero esto es inaceptable, que se esté financiando una buena parte con resignaciones del gasto público. Y él decía, pero ¿cómo inaceptable? Deberían aplaudir de pie que seamos capaces de financiar buena parte de la crisis con resignaciones.
Pocos pueden hacerlo ahora, dicen. Pocos países.
En vez de felicitar al ministro de Hacienda por buscar eficientar el Estado, algunos dicen, no, quiero gastar más, como si el gastar más y endeudarse más fuese un fin en sí mismo. O sea, inaceptable.
¿Usted siente, senador, en ese punto que hay sectores que creen que aquí hay una capacidad de financiamiento del Estado ilimitada, principalmente explicado en que en los últimos años se ha, no gastado, pero sí se ha recurrido poco a otras vías de financiamiento? Ahora también, de hecho, leía por ahí que se concreta la petición de algunos diputados, Boric y otros más, con respecto a la posibilidad de que el Banco Central entregue financiamiento al Estado, que entregue créditos de alguna manera.
Bueno, por lo mismo es tan preocupante esta nueva izquierda. Uno echa de menos la izquierda más republicana que existía antes, la Nicolás Aguirre de la época cuando era ministro de Hacienda y promovía el equilibrio fiscal. Y ahora algunos piensan que es una buena idea que el Banco Central pierda su autonomía y que le pueda financiar el gasto público al gobierno. O sea, por suerte todavía son minoría, por suerte todavía son un grupo minoritario a la izquierda. Pero eso no lo veíamos en Chile hace 10 años atrás. Entonces, claramente ciertos conceptos básicos de economía se están perdiendo en el consenso político, y eso es algo a lo cual desde Bópoli por lo menos vamos a enfrentar con mucha fuerza. No estamos dispuestos a caer en el populismo de pensar de que aquí la responsabilidad fiscal es algo que da lo mismo, y afortunadamente estamos en buenas manos con el ministro Briones.
Para terminar, ¿les pidió algo especial el presidente, senador?
No, claramente hablamos también de la importancia de la unidad, de la responsabilidad. Criticamos a aquellos parlamentarios, incluso del sector de la derecha, como ha sido la diputada Osandón, que plantea proyectos inconstitucionales. Y claro, es súper rentable políticamente. O salí en la tele diciendo, mire, yo pedí, a pesar de que viola la Constitución, que aumentáramos las pensiones en tanto y tanto. Y esa dinámica, ese círculo vicioso del populismo es el que tenemos que enfrentar y tratar de cuidar la unidad entre nosotros, porque si es que cada uno va a estar más preocupado de cuántas veces sale en la tele y de la política del rating, debe estar preocupado de hacer las cosas bien, creo que no va a mandar muy lejos. Y por suerte se generó bastante consenso, así que estoy satisfecho de que la conversación hoy día da cuenta de que le vamos, que sí está dispuesto a cuidar esa unidad y trabajar con seriedad.
Muy bien, el senador de Bópoli, Felipe Casa, en conversación con Ahora en Duna. El senador, gracias, ánimo.
Muchas gracias, gracias a ustedes por el contacto.
Que esté muy bien.
Gracias, senador. Buenas tardes.
Bien transparente la conversa, parece que fue. No lo vi muy animado el senador de Bópoli.
No,
pero no se habló.
No se escucha. No.
A
propósito, va a traer cola esto. Oscar Landerreche, amigo, esta casa además. Sí. Ironizó hoy día a propósito de lo del plebiscito. La otra posibilidad es que lo condicionemos, dice él, al tipo de cambio. Esto a propósito de lo que habían dicho, que la situación económica.
Por lo volátil, dice.
Claro.
O sea, busquemos un factor para ver cómo lo se cambia. Bueno, 1:25. ¿Y nuestra pregunta del día?
Te paso.
Tiene que ver con las cuarentenas. Dejamos un poco de lado la política y nos vamos a las cuarentenas, porque en España, en países como España, se autorizó el paseo de niños para sectores que están en cuarentena. ¿Crees que debería replicarse en nuestro país? Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. En Twitter va ganando la opción no, es un riesgo, con un 58,1% de los votos.
Mira. Tú sabes que el Ministerio de Salud, a propósito de la pregunta, le va a proponer al Consejo Asesor entregar permisos para que los niños puedan salir a la calle en cuarentena.
Mira, bueno, es un tema discutido.
Sí, claro, y los expertos en esto tienen mucho que decir, así que me parece bien eso que pase primero por ese canal. Estamos llegando al final de esta edición de Ahora en Duna. ¿Saludamos, Nico, a nuestros auspiciadores?
Así es, les contamos que sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y yo les cuento que La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, los contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes, desde las 2 p.m. en latercera.com, La Tercera más que un diario. 1:27, estamos llegando al final de esta edición. Nicolás, Josefina, mañana los invito a que nos juntemos nuevamente a partir de las 12 para que demos inicio a otra edición de Ahora en Duna.
Sí, buenas tardes.
Te acepto la invitación,
fíjate. A ustedes que estuvieron hoy día junto a nosotros, recomendarles que se queden acá en la 89.7 porque de inmediato viene información privilegiada. Por haber estado ahí, muchas gracias, buenas tardes.